En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Hoy es sábado 7 de marzo. Ya saludo a mis compañeros, Romina Aldana. ¿Cómo le va, Romy? ¿Cómo anda?
Buen día, ¿cómo va? Muy bien, por suerte. ¿Cómo estás vos, Carlos?
Bien, todo muy bien. Recién llegado de vacaciones, con ganas de hablar con ustedes. ¿Cómo le va, Calvo? ¿Cómo anda?
¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Romina?
Mucha polémica, Calvo, ¿no? Mucha polémica.
Mucha polémica.
¿Lo vio a Calvo en polémica usted, Romina?
Y para mí es muy tarde ya es ahora, pero lo veo después en las redes y eso.
Pero es una especie de Latin Lover, ¿vio?
Sí, es un Latin Lover, es verdad.
A un costadito viendo los desfiles de modelo, pasar las chicas, todo lo demás. No hace comentario. Ahí, sentado, pero se le nota.
Es un gentleman.
Que está cómodo, que está bien. Lo veo muy bien ahí en la polémica.
Se lo ve muy bien.
Lo felicito, la verdad, profesionalmente.
Le agradezco, Arbía.
Lo felicito porque está haciendo todo su trabajo ahí. Muy bien. Con la política, sobre todo. Una política que yo llegué... Bueno, yo estuve de vacaciones, obviamente ustedes lo saben. Estuvieron haciendo el aguante del programa. Cambiado que está todo con respecto a, digamos, vamos a la Asamblea Legislativa al inicio de las sesiones del 1 de marzo del 2025. Yo quiero hacer esto, ¿no?
Sí.
Y compararla con el 1 de marzo del 2026.
El domingo pasado.
Claro, los cambios que hubo. ¿No? Porque yo me acordaba que estaba Guillermo Francos.
Era otra foto, claro.
Era otra foto.
Sí.
Era otra foto la del presidente con Victoria Villarruel, que vio Villarruel se metió a lo Colapinto, vio, le ganó la cuerda. Y metió ahí,
Karina,
¿no?
Milei.
Sí. Y metió el Alpín, metió el Alpín, que más o menos no anda muy bien todavía, pero se metió ahí, como se metió entre los hermanos Milei, digamos, ¿no?
Sí.
Y uno veía las caras también, las caras más de felicidad que las que eran de marzo del año pasado, porque en estas caras de felicidad estaba, qué sé yo, la aprobación de la ley de modernización laboral, que después vamos a hablar, ¿no? Una ley de modernización laboral, yo le diría bastante toqueteada, ¿no? Pero toqueteada
la posible, según la gente del gobierno, la ley de reforma laboral posible, no la deseada.
Claro, la posible. Era la que buscaban de alguna manera la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, con algunos asesores, pero salió un poco retocada por la senadora por la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y la gran tarea que tuvo en la negociación con todos los actores de el ministro del Interior, Diego Santilli, ¿no?
Sobre todo con los gobernadores.
Sí, yo le diría con gobernadores, con banqueros, con la CGT. Una CGT que ayer le metió el primer amparo a la reforma laboral.
Sí.
Pero y teóricamente no estaba todo bien con la CGT, le dieron todo.
No, bueno, porque...
Le dieron el 5% para las obras sociales, hubo, que sigue...
Como siempre en estas cosas, Carlos, hubo una negociación que no fue oficial.
Claro.
Una negociación con una negociación blue, negociación paralela, con gente importante de la CGT, como Gerardo Martínez de la UOCRA, como Andrés Rodríguez de UPCN, como algunos de los integrantes del triunvirato que hoy conduce la CGT, Jerónimo. Y desde ese punto de vista, justamente para no armar más líos, sobre todo en las calles, consiguieron algunos beneficios que no estaban incluidos en el proyecto original, que claro. golpeaban las cajas de los gremios.
No solo las cajas de los gremios, también los bancos, ¿vio? Lo que pasó con los bancos. El lobby de los bancos ha sido bastante fuerte, ¿no? Porque de golpe la ley decía que se podía cobrar el sueldo en billeteras virtuales y de la noche a la mañana.
No.
Mercado Pago voló del mapa.
Sí,
digo, y por ser la principal que era la que quería que estaba ahí, ¿no?
Sí, ahí no solamente intervino Santilli, no solo intervino Bullrich, sino que en ese punto con los bancos intervino fuertemente Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, que tiene un vínculo con los bancos muy cercano, vos lo sabés mejor, Carlos, producto de que las licitaciones, los bonos, las licitaciones de deuda, perdón, de refinanciamiento...
Claro, es muy importante esto que dice Javier Calvo, porque el equipo económico ha decidido, a diferencia de lo que pasaba el primero de marzo del año pasado, que se decía que la Argentina iba a ir al mercado internacional de capitales porque bajaba el riesgo país y todo lo demás, ahora el equipo económico, a través del nombramiento de Federico Furiase como nuevo secretario de Finanzas, en lugar de Leu, que duró solamente 4 meses, Leu, porque Leu venía para armar todo lo que era el financiamiento externo. Y de golpe apareció la idea de financiarse en el mercado interno con bonos emitidos en dólares, pero con legislación local, que es totalmente, que es el último bono que colocó Caputo de 150 millones de dólares, y ahora con una situación financiera internacional que yo digo de muchísima incertidumbre, muchísima volatilidad. ¿Por qué? Porque lo dijo la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, que puede haber en el mundo una crisis energética por la suba del precio del petróleo, por la suba del precio del gas, y porque los principales proveedores de petróleo del mundo, salvo Rusia, están en guerra. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque la OPEP, que nació en 1960 con 5 países, y fíjense que 5 países, Arabia Saudita en guerra, Irán en guerra, Irak en guerra, Kuwait en guerra y Venezuela. Pero fíjense que están Venezuela e Irán, los 2 países en los que tiene interés Donald Trump en el petróleo. Los principales, digamos, esa fue la OPEP que se hizo, Organización de Países Productores de Petróleo, en 1960. Ahora cambió, obviamente, muchísimos más países, pero muchos de los países que están en la OPEP están en guerra. Entonces, hay un problema básico que va a tener el mundo y la Argentina, porque si sube el precio internacional del petróleo, no hay que seguir los consejos del CEO de YPF, Horacio Marín, que los precios no se van a trasladar al surtidor. Los precios se van a trasladar al surtidor. Esto ya está clarito.
Hace mucho que no pasa por una estación de servicio, Arbía.
Ayer.
¿No notó nada?
Y sí, aumentó.
Y sí, lo que pasa es que
2% aumentó.
Sí, no.
Ahora van a aumentar todo el resto de las petroleras.
No, y además la dinámica lo explicó el propio Marín en algún encuentro con periodistas en el que estábamos presentes. YPF cambió su política de establecimiento de precios en el surtidor, la hizo mucho más flexible en el punto de vista que ya no está, bueno, un comunicado. No. Donde se notifica, se informa a la opinión pública. La
usted va a la estación de servicio y se entera.
La sube y listo.
Se entera ahí.
Marín empezó a usar la sube.
Claro, puede cambiar.
Sube.
Puede cambiar durante el día,
sí.
según haya más demanda, menos demanda, el horario.
Puede ser más barata, como ahí en E6, en la de Aeroparque. Si claro, usted va al Aeroparque, se levanta entonces, temprano a la 1 de la mañana y va a cargar. Entre claro, la 1 y la 6 es más barata.
Sigue claro, estando esa promo, no sé. ¿Eh?
Sí.
Bueno. Dejó de ser un punto de referencia incluso para el resto de las petroleras, porque YPF es la más preponderante del mercado, es la que más share tiene, más cantidad de más porcentaje de intervención tiene en ese mercado de consumo de combustibles. Sí. Y entonces, claro, hoy es difícil saber, pero ¿cuánto ha aumentado la nafta? No. Yo te digo que hace un mes, tres semanas, el litro de nafta super, no te digo la V-Power, no te digo la Plus, en YPF, en varias de las estaciones de la Ciudad de Buenos Aires, estaba a 1.600 pesos.
Claro.
1.590, 1.580, 1.600 pesos. Ahora, esta semana ya estaba en 1.700 y ayer ya estaba en las mismas estaciones, 1.710. Todo, ¿no? Entonces,
para entenderlo, siempre estuvo en el gobierno de Milei por debajo del dólar, la nafta, y ahora a un valor del dólar de 1.450 y a un valor de la nafta en promedio de 1.700, la nafta en la Argentina cuesta un dólar con 20.
Claro, en comparación.
En dólares, en dólares aumentó 20 centavos de dólar. Para entender. Y lo que puede pasar con esta crisis. Pero yendo de nuevo a esa asamblea legislativa, y después le voy a dar a Calvo, porque economía, más o menos en general, ya explicamos un poco a dónde va la Argentina. En esa apertura extraordinaria de este año, muchos no se dieron cuenta. Hay un nuevo mapa de poder en la Argentina. ¿Se acuerdan que la asamblea del año pasado se había peleado Santiago Caputo? ¿Se acuerdan? Cuando Santiago Caputo y el Gordo Dan lo increparon a... Y otro chico también que estaba en la Fuerza del Cielo, que ahora se fue, lo increparon a Facundo Manes. ¿Se acuerdan de la pelea por los palcos?
Sí, en realidad
¿dónde
fue Santiago Caputo?
El protagonismo de Santiago Caputo era... ¿Quién era Santiago Caputo? Era parte del Triángulo de Hierro.
Sí. Uh-huh.
Que yo siempre les dije que para mí nunca hubo Triángulo de Hierro. Hay una barra de aluminio de punta a punta. En un lado está Javier Milei y en el otro lado está Karina Milei. Justo nombre el aluminio. Puedo nombrar al acero también, ¿no? Acero Roca, aluminio Madane... puedo nombrar al oro, que es una de las cosas que más aumentó en los últimos tiempos en el mundo. Pero el mapa de poder en la Argentina ahora es, y atención con esto, Karina Milei y Javier Milei. Javier Milei, Karina Milei, ¿no? Los hermanos Milei, pero el presidente de la Nación, la secretaria general de la presidencia de la Nación. ¿Quién está abajo? ¿Quién está abajo de eso?
De ellos dos.
¿Quién está? De ellos dos, el jefe de gabinete Manuel Adorni. Pero en la semana se incorporó alguien más al mapa de poder. Y a través de un decreto la presidencia de la Nación. No es cualquier cosa, o sea, ¿por qué? Porque antes el jefe de gabinete no tenía reemplazo. ¿Se acuerda que había dos vicejefes de gabinete? Estaba Cochi Rolandi, que era vicejefe de Relaciones Públicas, Institucionales y todo, que voló.
Sí.
Y el otro vicejefe de gabinete, que pasó a ser después ministro del Interior.
Lisandro Catalán.
Lisandro Catalán. Bueno, ahora no está más esa estructura. No hay más. O sea, el jefe de gabinete, vicejefe de gabinete, vicejefe de gabinete es Manuel Adorni. No hay nadie más abajo. Pero apareció de golpe y llamó la atención que el presidente la nombrara tres veces en su discurso la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que es quien va a reemplazar a Manuel Adorni. Ahora que Adorni no está, si hay alguna reunión de gabinete, que no creo que la haya, o hay temas de gabinete en particular.
Pero ante cualquier eventualidad, claro.
Los maneja directamente nuestra amiga, que fue colega nuestra también.
Sí, sangrita.
La ministra de Capital Humano, Sandra Petrovelo.
Qué bien. Más que merecido.
Yo creo que es un ascenso a Petovelo.
Totalmente.
Luego del gobierno haber logrado la ley de modernización laboral. para mí. Ese es lo que yo entiendo de por qué el presidente de la Nación la eleva a Petovelo. Con decisiones muy claras, ¿no? Con cosas que ha hecho a lo largo del tiempo en Capital Humano que le han dado al gobierno una potencialidad muy fuerte. Y yo les digo desde acá, como adelanto, no la descarten a Sandra Petovelo en el 2027 como candidata a algo. No la descarten. Por la información que yo tengo, ella quiere terminar el ciclo 2027 con Javier Milei y después a mi casa. Hice mi trabajo, ya está, mucho desgaste, pero dentro de La Libertad Avanza hay muchos rumores que la ubican a Sandra Petovelo no como una funcionaria de Milei con una gran imagen, pero sí muchas encuestas la ponen como la figura más importante anticorrupción del gobierno de Javier Milei. Y eso es muy importante. Y ahora ya lo dejo a Calvo para que me explique, porque en este triángulo de hierro ya no está más, o en este cuadrilátero, en lo que sea, ya no está más Santiago Caputo, para que me explique la designación de Maíquez en justicia y qué puede venir, qué información tiene usted de Santiago Caputo en el futuro. Yo tengo que se quede en el gobierno, que no se va a ir, que él está ahí como asesor, que no está, digamos, dentro del gobierno, es un asesor presidencial, pero no forma parte de la raviolada.
Bueno, no forma parte de la raviolada de los cargos.
Claro, claro, si yo veo los ravioles
de manera formal.
Claro, sí, sí.
No, pero de manera formal.
Y está en el paralelo, está en el paralelo, y el paralelo a veces vale más o vale menos, ¿vio?
Está bien, pero desde ese paralelo ha puesto cargos en la raviolada. Ha puesto ravioles.
Ha puesto.
El tema es que
le están sacando.
Sobre todo desde el triunfo electoral de octubre del año pasado, el triunfo legislativo.
Qué bárbaro.
Karina Milei ha ido cambiando esos ravioles de Santiago Caputo y ha puesto ravioles propios.
Pero desde el triunfo de su propia casa de pasta. Interna. ¿Desde el triunfo o de la interna los Menem versus Santiago Caputo?
Sí, yo creo que la interna que había estallado el año pasado, antes de las elecciones, se mantenía como en una tensión en donde había chispazos de uno y otro lado.
Sí.
Recordemos el caso Andís y todo eso de Españolo, los audios que involucraban a Karina y a los primos Menem en el cobro de coimas, etcétera, etcétera. Había siempre ahí, lo hablamos muchas veces, una entrega por capítulos de esa interna. Desde el triunfo, la percepción que yo tengo es que desde el triunfo electoral, claramente Karina fue por los espacios de poder que había ocupado Santiago Caputo. En un goteo sin apuro, pero sin pausa.
Empezando goteo por, sistemático, ¿no?
Sistemático, permanente. Recordemos que después de las elecciones, cuando se quería reconfigurar el gobierno, o se decía del propio gobierno que había que reconfigurar, aprovechar el triunfo para reconfigurar la estructura de poder, de cómo se tomaban las decisiones, cómo se ejecutaban las decisiones que se tomaban en la cúpula del poder por parte del presidente y de su hermana, cayó en la volteada, obviamente, Guillermo Franco, pero recuerden ustedes que ahí hubo una ola de rumores en el gobierno respecto a que Santiago Caputo podía ser el nuevo jefe de gabinete o ministro del Interior, como parte de su formalización de rol dentro de la estructura del gobierno libertario. Y eso no solo no pasó, sino que los elegidos, Manuel Adorni como jefe de gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, fueron decisiones de Karina Milei, no intervino Santiago Caputo, y entonces a partir de eso, Karina siguió avanzando en decisiones que tenían que ver con nuevas designaciones, como la del ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe del Ejército, siguió avanzando con espacios que ocupaba gente que reportaba a Santiago Caputo, que decía reportar a Santiago Caputo, y, de hecho, Mariano Cunha Olivarona, el ministro de Justicia, fue de los que anunció que se alejaba del gobierno, que había tomado la decisión de que su rol estaba cumplido, su función estaba cumplida, que iba a dar un paso al costado, y la secretaria general de la presidencia dijo, no, pará. Esperame, bancame, que tengo que buscar a alguien que te reemplace, que voy a elegir yo.
No, porque no, ya estaba armado quién lo reemplazaba a Cunha Olivarona, ¿no?
Bueno, Santiago Caputo tenía pensado quién lo iba a reemplazar. Que
era Sebastián Amerio.
Que era Sebastián Amerio, su segundo, su secretario de Justicia, un hombre que vino de una secretaría de la Corte Suprema, y que fue el caputista que armó gran parte de los cambios que se dieron en el Ministerio de Justicia, la relación con la Corte, intervino fuertemente en la designación de en la frustrada designación de García Mancilla y de Ariel Lijo en las vacantes de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Y Cunha Olivarona se quedó a la espera de que Karina Milei consiguiera su reemplazo. En las últimas semanas se dio cuenta, tomó nota Santiago Caputo, que Amerio no iba a ser el candidato, no iba a ser el reemplazo, y entonces motorizó en los medios que le son afines el ingreso de Guillermo Montenegro, el intendente de General Porredón.
Parece, usted, antes que siga, parece que se vuelve a Mar del Plata.
Sí, me dieron
la información.
Y claro.
Usted sabe, claro. Esta semana en Mar del Plata, alguien de Mar del Plata, muy, muy allegado a La Libertad Avanza, me dijo, el ex gordo se vuelve a Mar del Plata. Porque dicen que había ido senador por la provincia y todo lo demás, pero que lo que de alguna manera buscaba Montenegro era el Ministerio de Seguridad, con el reemplazo de Patricia Bullrich, o después, cuando la reemplazaba Patricia Bullrich con Monteoliva, aparecía como uno de los candidatos para el Ministerio de Justicia.
Sí, Montenegro dice que lo de Justicia se lo había prometido Santiago Caputo.
Claro.
Bueno, no pudo ser. Lo de seguridad también, que se lo habían prometido y le habían dicho.
¿Pero y quién le propuso ser senador por la provincia de Buenos Aires a Montenegro? Porque esta es la pregunta.
Supuestamente. El operador de Karina en la provincia de Buenos Aires.
Por eso, Sebastián Pareja. En realidad, el presidente, más que el operador de Karina, llamémoslo el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
El operador de Karina.
Bueno, está bien.
En la provincia de Buenos Aires.
Usted lo llama el operador de Karina, yo lo llamo el presidente de La Libertad Avanza.
Bueno,
que también es operador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.
Que se quedó con las manos vacías porque Máiquez, Juan Bautista Máiquez, hasta ayer...
¿Es Máiquez o Máiquez? Es Máiquez, ¿no? Porque no tiene acento Máiquez, ¿no? Porque muchos le dicen Máiquez.
¿Y cómo decís que es?
Es Mike, no tiene acento, no dice Maikes.
No hay tilde ahí.
Entonces es Maikes, ¿no?
Sí. Sí. Habría que preguntarle fiscal, a él cómo quiere que...
fiscal, no, yo tengo entendido que él quiere que le digan Maikes. Juan Bautista.
Maikes,
no,
porque a papá le dicen Maikes.
Juan Bautista.
Y porque a papá le dicen Maikes.
Le gusta el doble nombre.
Se quiere diferenciar del papá, que le dicen Maikes.
Sí.
Pero bueno... fiscal general de la ciudad, un hombre de la familia judicial, ¿no? De la clásica familia judicial, con muchos vínculos políticos en todos los partidos políticos.
¿En Boca tuvo vínculos en Boca? ¿Él tuvo algunos vínculos en Boca?
Y sí, claro, porque tiene una relación de hace muchos años con el Tano Angelici, con Daniel el Tano Angelici.
Bueno, claro. A mí me contaron que el nuevo mapa de
padrinos,
sí, el nuevo mapa de poder judicial en la Argentina es, obviamente, Karina Milei, arriba de todo, maneja de alguna manera, así como se decía que Santiago Caputo manejaba la justicia, no la maneja, pero es la que decidió a quién poner en la justicia, ¿no?
Correcto. Con Daniel, con la intervención fundamental de un hombre que muchas veces está por debajo del radar, pero que le dijo, Karina, es por acá, es con este. Ajá. Que es Santiago Viola.
Con Santiago Viola, que es el apoderado de La Libertad Avanza, un hombre directamente ligado a Javier Milei y a Karina Milei.
Amante y, secretario de justicia.
Y que es ahora sería el número dos, ¿no es cierto? De la justicia. O sí, sea, porque hay ministro, no hay viceministro, hay un secretario de justicia que es directamente Santiago Viola.
Sí, señor.
Y es el hombre, sí, digamos, de sí o sí, apoderado de La Libertad Avanza.
Sí, muy amigo de Máiquez.
Sí.
Muy amigo de Máiquez, se conoce desde la adolescencia, muy amigo, creo que comparten incluso gustos futbolísticos, digamos, de camisetas.
¿De qué cuáles son?
De la banda.
¿No? Ah, una banda. Del Chacho.
Una banda.
De la banda del Chacho. Y vi otra cosa que cambió, me fui, estaba el muñeco, volví, no estaba más el muñeco.
No, igual, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan.
No sé si van a sacar el...
La estatua.
La estatua. O la van a animar un poquito, me dijeron.
No, ya está animada.
Pero además la van a animar. Es más, la van a dar vuelta. La van a poner de atrás. Mirando.
Escúcheme.
Él mirando el monumental, me dijeron, ¿sabía?
Quiero volver a Karina y a Caputo.
Sí.
Porque la secretaria general de la presidencia, por lo que yo tengo entendido,
sí,
no se contenta con esto. Con decir, bueno, ya está. Otra área para...
O sea, justicia ya está bajo la órbita de Karina Milei.
Sí, sí.
Ya. Y usted tiene otras áreas que están en manos de Santiago Caputo y que van a estar en manos de Karina Milei.
Y, sí, yo creo que ahí va a ser interesante, porque hay algunas áreas muy delicadas.
¿Transporte, por ejemplo?
Transporte ya metió un pie en los últimos meses, Karina Milei, era un área controlada por Santiago Caputo y ya mantiene cierto control, pero sí, parcial. ¿Se acuerda que, no
por
sé si
trenes,
usted estaba,
dice usted, por trenes.
Pero salió eyectado el secretario de Transporte por un tema de subsidios de una empresa...
Que teóricamente la operación era que venía porque era amigo de Petri, y en realidad no venía porque era amigo de Petri, venía porque estaba relacionado con Santiago Caputo.
Es correcto, es correcto.
Y el hombre que está ahora en transporte es de Karina Milei, dice usted.
Es de Karina Milei.
Directo.
Digo, alguien puede decir, pero no, Karina no conoce a nadie. Bueno, el visto bueno... Se lo acerca Eduardo Lulemenen, se los acerca Santiago Viola, se los acerca Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Digo, hay una red ahí por debajo de Karina Milei, que es donde después ella pregunta, ¿es confiable? Es confiable. Vamos, no es ella, porque la verdad que no tiene trayectoria política, no conoce tanto de dirigentes políticos, de técnicos, en este caso de política de transporte o de política judicial, nada, le acercan y dan fe ante ella de que va a responder, en este caso Máiquez en justicia, en transporte lo mismo.
Y antes que siga con Máiquez, con esto, Máiquez está relacionado con Angelici, ¿no? Muy relacionado con Daniel Angelici.
Uno de los que está relacionado con
bueno, Angelici. Porque me dice que con Daniel Angelici, Angelici de los tiempos del radicalismo, está muy relacionado Darío Wasserman, el presidente del Banco Nación.
Esposo de Pilar Ramírez, la referente.
La presidenta, Karina, la presidenta de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires.
Usted me quiere dar institucionalidad cuando yo le quiero dar.
Y la tiene, bueno, pero. No, porque ¿Sabe qué pasa? Que no estábamos acostumbrados antes a decir, che, el presidente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es Sebastián Pareja. ¿Usted sabía quién era el presidente del ARI en la provincia de Buenos Aires? Sí, no.
Escúcheme, había eligió a esos presidentes.
Karina Milei y los Menem.
Los afiliados. No es que hubo una elección interna, obvio, lista única, nada. No. A dedo.
No. Entonces, claro, serio, ¿no? María Emilia Orozco es presidenta de la Libertad Avanza en Salta.
Claro.
Lorena Villaverde, presidenta de la Libertad Avanza en Río Negro.
Todavía sí.
Vio que pedía la tobillera para Cristina el otro día en la Cámara de Diputados.
Sí. Que se la saquen, no sé, ¿no?
Pedía tobillera ella. No tenía mucho sentido, ¿no?
De eso tengo tanto.
No tiene ni idea. Bueno, hoy estamos así, yo no tengo fútbol el domingo por Tobillino, escúcheme, por tanto Tobillino.
No, qué bronca, la verdad.
Con la reunión de mañana.
La relación Máiquez AFA.
Bueno, él era el vicerrector de la UNAFA.
Sí, el hermano. ¿Se acuerda la UNAFA? El hermano formaba parte del comité de disciplina, comité de asesoramiento.
Claro, por eso está la justicia metida en la AFA. Toda la justicia está metida en la AFA.
Sí, yo no quiero exponer a ningún colega.
Sí, me imagino ya.
Pero en el mundo carinista.
¿De una columna, dice usted? ¿De una Milei, columna de todas las semanas? ¿De un columnista?
Llamó la atención.
¿Un columnista es?
No.
¿No? Ah, no, no. Es un comunista.
Llamó la atención. Columnista. Que cuando se estaban dando cuenta la gente de Santiago Caputo que Amerio no iba y que Montenegro había dificultades y que el caballo del comisario empezaba a ser Juan Bautista Máiquez, llamó la atención el carinismo que justo se filtró en los medios, en algunos medios, la versión de que Carlos Máiquez, el papá del actual ministro de Justicia y histórico camarista de casación penal, el tribunal más importante del país ante la Corte Suprema, había estado festejando su cumpleaños en la famosa mansión de Pilar que se le adjudica a Tobillino.
Lo negó ayer Máiquez.
Máiquez negó eso, dijo que no era
ayer
así.
Ayer con Paulino Rodríguez en La Nación Más.
Lo negó y dijo, y si hubiera sido así, ¿cuál era el problema? Digo, pero lo negó, pero llamó la atención el carinismo que justo en ese momento quien tiró ese
tiró?
Brulote, esa versión,
brulote,
y lo relacionan con esas maldades que suele hacer Santiago Caputo cuando no necesita manchar a alguien. Por eso digo, que Karina tiene en la mira, ya lo dijimos acá en algún momento, y ahora va a acelerar por la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Bueno, ya está casi, porque es una persona de Karina Milei. Me dicen que quien está en la CIDE hoy es una persona muy allegada a Karina Milei, o usted tiene que haber otro cambio en la CIDE.
No, perdón, pero Santiago Caputo, cuando eyectaron al anterior jefe de la CIDE, que había puesto Santiago Caputo.
¿Sabe cómo fue la historia, no? En calzoncillo tuvo que atender para que le avisaran que se iba de la CIDE.
Exacto. Casi como se enteró Amerio que lo sacaban del Ministerio de Justicia también.
Estamos hablando de Sergio Neifer, ¿no?
Sergio Neifer, cuando Sergio Neifer es reemplazado por.
Sí.
Aguarda el nuevo jefe de la CIDE. Santiago Caputo se encargó rápidamente de hacer trascender
que era su contador,
y el nuevo jefe de la CIDE. Yo ya tenía ahí la información de que es de Caputo, pero contó con la aprobación de Karina Milei. Yo digo que ahora Karina va por todo en la CIDE, atención con el Ministerio de Salud, que maneja Mario Lugones.
Ay, pero yo lo veo a Lugones más relacionado con Karina, que si bien llegó de la mano de Santiago Caputo, bueno, y formaba parte de los equipos técnicos desde afuera de La Libertad Avanza.
Sí, señor.
Me dicen que está ahora muy, muy directamente relacionado a Karina Milei. Es como que los que estaban relacionados con Santiago Caputo ahora se relacionaron más con Karina Milei. Pero le quiero aclarar algo, que hay una información errónea acerca del tema de que Santiago Caputo maneja ARCA. ¿Por qué? Porque en ARCA hace un mes desembarcó en la DGI Mariano Menguechea. Y Mariano Menguechea es un hombre, yo le diría, que es directamente relacionado con Karina Milei. Y por el otro lado, de ARCA en general, que está a cargo de Andrés Vázquez, Andrés Vázquez ahora tiene una muy buena relación también con Karina Milei, más allá que haya llegado de la mano de Santiago Caputo. A mí lo que me parece que lo que llegaron de la mano de Santiago Caputo, ahora le dan la mano a Santiago Caputo y responden directamente a Karina Milei.
Porque en varias áreas pasa eso.
Bueno, y en varias áreas relacionadas con el tío de Santiago Caputo, que es Luis Toto Caputo.
Correcto.
Se lo vio nervioso esta semana Caputo, ¿no? Con el tema en Córdoba, en la Mediterránea, dicen con algunos empresarios por el tema de... Vio, che negro, vos no sabías la que se venía, que dijo en Córdoba, dejó medio... está medio... el tema económico-financiero, hay que ver hacia dónde va, como yo digo, el grupo de los Anker, ¿no? Los Anker son los dueños de la consulta, de la vieja consultora Anker, que ahora ya no son más los dueños, Luis Toto Caputo, Santiago Bausili, él ahora, que era director del Banco Central de la República Argentina, Federico Furiasi, que ahora es secretario de Finanzas. También el grupo de los Anker está el canciller Pablo Quirno, muy golpeado por el tema Nahuel Gallo, que después puede contar usted algunas cositas si tiene, que regresó a la Argentina en el avión de la AFA. Y que no estuvo chiquita pie en la foto porque Amarante le negó que viajara a Venezuela, porque llegaba a viajar a Venezuela. La foto que tenía el gobierno era Chiqui Tapia, Nahuel Gallo, los pilotos del avión, llegando y trayéndolo a Nahuel Gallo, mientras la Cancillería no estaba muy al tanto. Bueno, lo dijo Alejandra Monteoliva, ¿no? La ministra de Seguridad, dijo, nosotros no estábamos absolutamente al tanto de nada, dijo.
Nadie.
Declaración...
Ni la CIDE,
pero la que supuestamente la está para eso,
¿no? Marcela Pagano sí estaba al tanto, ¿no?
Marcela Pagano y Natalia Nivieckiviac estaban muy al tanto porque estaban, lo que ellas dicen, manejando una situación humanitaria. ¿Se imaginan a Calvo y a mí manejando una situación humanitaria? Esas situaciones se realizan estado a estado, ahí no hay tema humanitario. O sea, alguien tuvo de algún servicio secreto muy importante del gobierno venezolano, obviamente, relacionado con SEBIN, donde se le menciona mucho a Franco Bindi, la expareja de Marcela Pagano, digámoslo así, me comentaron, la expareja de Marcela Pagano, por sus sólidos contactos con la Embajada de Venezuela y el gobierno de Venezuela. Porque estaba claro que a Nahuel Gallo no se lo iban a dar al gobierno de Javier Milei ni Delcy Los Rodríguez, digamos. Pero no estaba claro que lo iban a traer en un avión de la AFA. ¿La AFA también está dentro de la égida de los hermanos Milei?
No, ni tampoco... El momento en el que se dio esto, porque el mandamás de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, informa de la repatriación de Nahuel Gallo minutos antes del inicio del discurso del presidente
Yendo el presidente.
Todo fríamente calculado.
A las 20 horas se enteró el presidente de la liberación de Nahuel Gallo.
Claro.
cuando estaba yendo, cuando estaba preparándose ya para ir al Congreso de la Nación, cosa que no le cayó, no le cayó.
Claro, no sé qué te contaron a vos, y lo que me contaron es que estaba muy contento con la liberación de Nahuel Gallo,
sí,
sí. Estaba que bramaba,
sí,
no le, cómo no, el gobierno esas cosas... no había podido hacer nada, pero sobre todo estaba molesto de cómo nadie le había avisado.
Esas cosas no las tolera el presidente. El presidente en esas cosas es muy estricto.
Che, Cancillería, ¿para qué está? Che, Seguridad, ¿para qué está? Che,
CIDE,
nuestros pies,
¿para qué
los
estás?
Servicios che, nuestros, ¿para
CIDE,
qué están?
CIDE, ¿para qué estás? Tenemos a alguien de la CIDE en Venezuela para que nos averigüe algo.
Bueno, ¿no? Bueno. Entonces...
No, y en el fondo queda que de alguna manera, más allá de que Pagano no lo es, pero como que el kirchnerismo lo trae de alguna forma a... A Nahuel Gallo junto con la AFA, porque ahí estaba el empresario del rubro de la carne, que fue presidente de estudiantes de caseros.
Claro, que tiene mucho vínculo también con Tapia.
Y también Oscar Laborde, que fue embajador en Venezuela del kirchnerismo.
Sí, exacto.
O sea que ellos manejaron de alguna manera todo esto para hacer... Bueno, la pregunta, ¿San Lorenzo de Almagro sigue en el comité ejecutivo de la AFA?
Sí, claro.
Ah, sí. Porque River vio.
River
raro lo de River.
Y con esta gestión, le debe muchos favores.
Le debe plata a Surfinanzas, sí, mucha obviamente. Mucha plata a Surfinanzas, sí, claro.
Le debe mucha plata a San Lorenzo a la AFA.
Sí, le quería preguntar. No, porque me dicen que en River,
sí.
Está muy metido en River. El presidente del Banco Nación, Darío Wasserman.
Uh-huh.
El ministro de Economía, Luis Toto Caputo.
Uh-huh.
Y el canciller, Pablo Quirno.
Uh-huh.
Que comparten palquitos ahí muy cerca uno del otro.
Claro.
Y muy amigos del presidente de River, Rodolfo D'Onofrio. Obviamente son muy amigos del presidente de River.
De River. ¿Cómo? ¿Y
presidente de River el 2013. Vio que el comunicado dice que River en el 2013 hizo, a partir del 2013 entró al comité ejecutivo y todo, pero no aclara por qué a partir del 2013.
Usted dice que D'Onofrio
sabe por qué
volvió D'Onofrio.
Y quién es el presidente de River hoy, responde directamente a Rodolfo D'Onofrio.
No como Brito, que no era tan D'Onofrio.
No, pero volvieron los que estaban con Brito, ¿vio? Volvió mi amigo
estaban.
Matías Patanián, que lo había echado Gallardo.
Claro.
Volvió mi amigo Matías Patanián, volvió Enzo Francesco, el que lo había echado Gallardo.
No lo echaron, seguía.
No, para su casa. Pero escuché, antes de terminar, porque es interesante lo de River del 2013, que pone que desde el 2013. ¿Usted sabe por qué el 2013?
No.
Porque se había ido a la B, Calvo.
No.
Porque se habían ido a la B, porque Grondona los había mandado a la B. Por eso ahora tienen que tener cuidado, porque se están enemistando con Chiquitapia. Así que... Ojo, ¿eh?
Pero usted duda de la transparencia del fútbol
argentino. No, yo creo que por ahí los pueden mandar de nuevo a la vez. Que no nos vendría nada mal, la verdad que...
Pero no va a pasar, si hay 30 equipos... Hay
y su presidente de San Lorenzo está muy fuerte en la AFA, ¿eh? Está muy fuerte.
No, ¿qué va a estar muy fuerte en la AFA? ¿Qué va a estar fuerte en la AFA si permitió que San Lorenzo juegue con 48 horas de diferencia... permitió que nos pongan un árbitro con ustedes, que fue una vergüenza el último partido que dirigió en la Bombonera con San Lorenzo.
No jugamos todavía, el miércoles tenemos que jugar, Calvo.
Ah, se sacó una foto en la Bombonera con sus hijos, el árbitro, todo. No, ¿qué va a tener poder?
Cosentino.
Sí, Cosentino.
Chicho
sí.
Constantino.
Funcionario del gobierno de la ciudad.
Constantino.
Constantino.
¿Sigue siendo funcionario del gobierno de la ciudad?
Sí, claro.
Ah, sí, llegó con Mauricio Macri y se quedó ahí. Y además dueño de un club de un amigo mío, que ahora mi amigo Andrés Sanguinetti, que va mucho a ese club, el 17 de agosto.
Donde otro hincha de San Lorenzo, Sanguinetti.
Sí, Sanguinetti, lo saludamos desde acá, Sanguinetti. Pero 17 de agosto, el club donde se hicieron todos los lanzamientos del PRO, ahí se lanzó la campaña de Silvia Los Penatos, la exitosa campaña de Los Penatos para jefa de gobierno.
Puede fallar.
Bueno, pero siguiendo con los organismos, entonces ARCA ya tiene Karina Milei. ¿Usted qué tiene? Porque hay un tema interesante que está haciendo ruido ahora por la privatización de la hidrovía. Vio que se quejaron los brasileros que los dejaron afuera, ¿no? Hay un ruido ahí con los dos belgas que teóricamente se quedan con la hidrovía, que hicieron una especie de cártel, pero dejaron afuera.
Presentaron ofertas tres compañías, claro, una brasileña y dos belgas, pero y los brasileños parece que ya quedaron
no
al
cumplió
mar.
Con los pliegos, dice.
Claro.
Serán los pliegos, bueno. Y el tema privatizaciones está a cargo de Diego Chaer.
Sí.
Un hombre directamente relacionado, ahí sí se lo digo, con Santiago Caputo. Sí. O sea, quien puso a Diego Chaer ahí, en esa parte, digamos, de las privatizaciones, fue Santiago Caputo.
Sí.
Bueno, a mí me dicen que va a haber novedades.
Claro, porque la duda que tengo es si va a seguir.
¿Usted las tiene también?
Y sí, porque hay quejas. Sí. Hay quejas respecto a la velocidad para privatizar.
Claro.
Hay quejas.
Digamos. No a la velocidad para hacer negocios. ¿No? ¿Eh? No a la velocidad para hacer negocios. Van una por un lado y otra por el otro, digamos, ¿no?
No, bueno, pero hay
se hacen negocios rápido relacionados con las privatizaciones, pero no se hacen las privatizaciones.
Bueno, claro. Nah. Claro, ese es el tema.
Claro, está como separado. Está como separado una cosa de la otra, ¿no?
Claro. Digo, así los que... trenes, AISA...
Los trenes, AISA. AISA no. Teóricamente ahora, febrero, ¿no? Ya.
Sí, bueno, pero teóricamente...
No, febrero le digo, febrero. Por eso, se fue febrero. Por ahí llegamos de nuevo, ¿se acuerda? No, cuando ya llega julio. Ya llega julio.
No, y teóricamente ya estaba el año pasado, y no por las elecciones y eso, y está todo listo, pero... Hay alguien que tiene pisado esas cosas, no sé por qué.
No sé por qué, qué sé yo. Nos quedan 2 minutos. Romy, ¿usted bien?
Bien.
¿Sí?
Bien.
¿Se la ve bien?
Sí. Perfecto, sí. Bueno,
perfecto.
Aprovechar que nos llegan algunos mensajes que nos envía nuestro operador. Pero, de un oyente de Rosario que dice que, claro, cuando hablamos antes de la nafta, claro, en el interior es mucho más caro.
No, mucho claro, caro. En el interior en el interior y depende en
que
qué
no
lugar
nos
del interior cargue.
Eso, ¿no? Claro.
Si usted en la
no,
provincia de Buenos Aires va a cargar, por ejemplo, a la ciudad de Las Flores, el intendente de Las Flores le cobra la tasa municipal sobre el expendio de nafta y gasoil.
Una locura, claro, impuesto.
Y si carga en Monte, tiene otra tasa, y si carga en otro lado, en Saladillo, tiene otra tasa. Así que, bueno.
Es inviable, pero bueno. Es así.
Bueno, la única zona beneficiada con la carga de combustible sigue siendo la Patagonia.
Claro.
Que tiene un
Tierra del Fuego,
especial,
por ejemplo.
Sí. Claro.
Tierra del Fuego.
En toda la Patagonia.
Claro, Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut.
Sí. Neuquén, Río Negro.
Santa Cruz, claro. Pero bueno. Bueno, hemos llegado al final de este programa, así que.
¿Sí? Bueno, un placer.
Yo quería seguir un ratito.
Y yo
más.
También, yo ya le dije a Jorge, a Jorgito y a Federico.
Porque tengo una cosa difícil.
No, contala.
Tiene. Tenemos
2 minutitos.
2 minutos nos quedan. Pregúntale a ver, Nico, vos que te comunicás con Nico, decirle si tenemos, yo le pregunté acá, si
tengo
tenemos que sea un minuto para una bomba de calvo.
Estás generando un ruido. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, al que se le termina el mandato el año que viene.
Es candidato a presidente.
Y ya no puede reelegir.
No, va a ser candidato a presidente.
Quiere ser candidato. No sé si va a ser candidato.
Yo creo que va a ser.
Quiere ser candidato a presidente.
Yo creo que es lo único que se le puede enfrentar a Milei.
Tiró esta semana una bomba.
A ver.
Puertas adentro.
Y se lo deja para acá, para el final, a esto.
Que es. Che. Y si el año que viene adelantamos también la elección en la provincia de Buenos Aires.
Ah, claro.
Para, otra vez, si los vientos.
Total, ya lo putearon por eso. Ya lo putearon por eso. Así que lo puteen de nuevo. ¿Qué problema va a tener? Y ganó. No,
pero lo putearía mucho más. Pero además genera algún tipo de movimiento, algún tipo de discordia en el en la propia gente de Kicillof, que dice, pero si Axel quiere ser candidato a presidente,
claro,
no conviene que ese mismo día voten los bonaerenses por su candidatura presidencial. Y la teoría de Kicillof es resguardemos la provincia.
Claro, que de la provincia para el kirchnerismo.
Resguardemos la provincia.
Claro, Libertad Avanza nunca más en la provincia.
Que no gane la Libertad Avanza, pues se terminaría muchas cosas en la provincia.
Por eso sería Carly Bianco del gobierno de Kicillof.
Yo no lo tengo
confirmado. Usted lo tiene a eso.
Yo no lo tengo confirmado.
Usted lo tiene a eso. Bueno.
Es mano derecha Carly Bianco, pero bueno.
No digo, esperando... porque Carly Bianco se iría allá a hacer el armado para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires.
El armado nacional.
Claro, sí. El armado provincial, en realidad, porque tienen que ganar la provincia. Sí. Lo primero es ganar la provincia. Así que adelanta, muy buen dato, Carlos, muy buen dato. Bueno,
quiere adelantar, ¿lo van a dejar?
Vamos a ver. Bueno, abrazo grande,
Abrazo para
los
chau,
chau. Todavía. Para los tres. El sábado que viene.
Hasta la semana próxima. Chau.
¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres?
No está mal.
¿Pagar una cena en cuotas?
Es bueno.
¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story?
No niego ni afirmo.
¿Un plan de salud?
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso.
Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1 Tarifas OSDE Comunicas de 0810-555-6733 Nuestra web www.contacto@osde.com.ar
Si sos afiliado o afiliada de la OSBA y querés pedir un turno médico en nuestro sanatorio Dr. Julio Méndez o en alguno de nuestros centros de salud propios, llámanos al 0800-348-1014 opción 1 o contactanos a través de nuestro asistente virtual OSBI al 11 33 40 46 36. OPSBA, siempre cerca de tu salud.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Cada aeropuerto tiene su código, y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
Amigo, qué bueno que está este mate.
¿Viste? Es la nueva yerba Cachamay. 100% yerba mate y nada más.
¿Sin hierbas?
Sí, pura energía. Olvídate, la tenés que comprar.
Ahora Cachamay tiene una nueva yerba tradicional. Es yerba mate y nada más. Probala, te va a encantar. Cachamay, saber estar bien.
Banco Credicop te espera en Expo Agro del 10 al 13 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.